Bienvenidos a Finanzas Inversión, tu podcast de inversión, episodio 32. Hola a todos, bienvenidos al podcast de Finanzas Inversión, al aparato Javier García y servidor Borja Rubí, socios fundadores de RWB y gestores de patrimonios independientes. Como sabéis, en este podcast hablaremos de inversión, finanzas y economía. Además, este programa está patrocinado por RWB.es, Escuela de Negocios y Entidad de Asesoramiento Financiero Independiente. Aquí podéis encontrar asesoramiento puntual, recurrente, formación financiera o reservar una consultoría para preguntarnos todo lo que queráis sobre vuestras inversiones. Hola a todos y bienvenidos. Bueno, esta semana queremos agradeceros una vez más el apoyo que estamos recibiendo, el apoyo que estamos teniendo en las diferentes redes sociales, desde Clubhouse a LinkedIn y, por supuesto, a nuestras plataformas en iVoox, en Spotify y, YouTube, ¿no? Donde estamos un poco arrancando este formato en vídeo a la vez que grabamos el podcast y a la vez que emitimos en nuestra sala de Clubhouse. Lo que estamos haciendo además, es intentar emitir en todos los canales a la vez para, como bien dice la economía, aprovechar la economía de escala, ¿no? Y trabajar una única vez, aunque bueno, esto no siempre se logra en términos de calidad, ¿no? Pero bueno, sí que estamos muy contentos por el efecto y el impacto que está teniendo en Spotify nuestro podcast. Y yo os voy a leer ahora mismo las estadísticas en tiempo real, porque solo en este canal, es decir, solo en la plataforma Spotify, ya tenemos más de 40.000 escuchas únicas y más de 4.300 seguidores. Para nosotros es una auténtica barbaridad y estamos, tremendamente orgullosos porque, esto empezó un poco así de prueba y error, empezó con uno, con dos capítulos y, bueno, ya vamos por el capítulo 32 y la verdad que la acogida que tenemos por vuestra parte está siendo tremendamente buena, ¿no? Esta semana en el capítulo vamos a hablar de la bolsa, vamos a hablar de las acciones y vamos a explicar de una manera breve, sencilla, por qué creemos que la renta variable y la bolsa debería de estar en todas las carteras presente, en todas las carteras de inversión presente. Bueno, lo primero de todo es un poco explicarle al inversor en este caso o al ahorrador, que podéis ser cualquiera de vosotros, porque ya sabéis que para comprar acciones no es necesario que tengáis ni un patrimonio elevadísimo, ni un conocimiento financiero hiperextenso, porque al final, como digo yo, unas acciones del Banco Santander, por deciros una, puede comprarlas cualquiera. De hecho, si os fijáis, hay muchas entidades financieras que cuando abres una cuenta, que cuando contratas un producto, véase una hipoteca, véase, yo qué sé, un seguro de vida, es decir, alguna campaña comercial, pues tienden a regalar acciones propias de la compañía. Con lo cual, tú ya en ese momento ya te estás convirtiendo en accionista, ya te estás convirtiendo en inversor. Por tanto, ¿es muy complejo? No es muy complejo, pero vamos a daros un poco la pauta para aquellos que queréis realmente invertir en acciones o gestionar vuestro patrimonio y os encontráis una figura como la Javi y la nuestra que os dicen que tenéis que tener un porcentaje X determinado en vuestra cartera, ¿no? En este caso en acciones, en bolsa, en renta variable. Lo primero de todo es que tenéis que conoceros. Hay que conocerse personalmente, hay que conocerse a uno mismo y esto es exactamente igual que el dolor. El tema del riesgo es igual que el dolor, es muy subjetivo. Hay gente que puede asumir riesgos sin ningún tipo de problema y hay otra gente que no. ¿Qué dicen los libros? Hombre, los libros tienden a decirnos que cuanto más mayor te haces, menos riesgo quieres. Javi y yo tenemos la experiencia de que esto no es así. Tenemos clientes de avanzada edad que no tienen ningún tipo de miedo al riesgo y son capaces de asumir un 100% en bolsa, en renta variable, en su patrimonio. Y les da igual lo que se mueva. Sin embargo, tenemos clientes que son muy jóvenes, que pueden tener la treintena, 30 años, 32, 35 años, y son tremendamente conservadores, tremendamente aversos al riesgo. Y ahora os voy a explicar este concepto. El ratio de insomnio. ¿Qué es el ratio de insomnio? Yo me acuerdo que la primera vez que lo estudié en la universidad y en los diferentes posgrados que he ido haciendo, la verdad que me quedé muy, muy sorprendido porque no tenía ni idea de lo que era esto, ¿no? El ratio de insomnio es, como os decía antes, totalmente personal, totalmente privado y de cada uno. Y esto es la capacidad o que tenemos para dejar de dormir por las preocupaciones que nos generan las inversiones. Hay gente, hay inversores, hay ahorradores que les cae su patrimonio o se le mueve el patrimonio, vamos a decir, un 1%, y automáticamente ya no duermen esa noche. Sin embargo, nosotros la experiencia nos dice también que tenemos clientes que si les ha movido el patrimonio en cualquier bajada, en cualquier movimiento brusco de mercado, un 10%, un 12%, un 15%, como ha podido pasar en el COVID, en el coronavirus, hace un año, y no, es que ni se han inmutado, ni se preocupan. Por tanto, esto ya no tiene tanto que ver con la edad, que es también, pero sino tiene que ver sobre todo con cómo tú eres. Cómo eres a nivel personal, cómo eres a nivel, también vamos a decir, por qué no profesional, cuál es tu situación, cuál es tu tolerancia al riesgo, tolerancia a las inversiones. Y también sí que creemos que está muy influenciado por el conocimiento y la experiencia que tengas. A ver, es obvio, si tú tienes una experiencia muy contrastada en el mercado de las inversiones y llevas toda tu vida comprando acciones o invirtiendo en fondos, es normal que tú tengas una mayor, vamos a decir, predisposición, una mayor tendencia al riesgo, y lo entiendas y lo comprendas y puedas dormir mucho mejor por las noches. Sin embargo, si acabas de llegar al mundo de las finanzas, del mercado financiero y de la inversión, y inviertes todo el patrimonio que tengas, que puede ser mucho o poco el que sea, pero inviertes todo en algo que no conoces, que no entiendes muy bien y que nadie te ha explicado, es muy probable que estés preocupado y que estés realmente incómodo. Y aquí Javi y yo somos tremendamente pragmáticos, es decir, somos muy, muy, muy directos. Si te va a preocupar y vas a estar sufriendo por culpa de las inversiones, no te merece la pena invertir. Es decir, directamente no hagas nada, porque realmente hay otras preocupaciones en la vida que no son las inversiones o las acciones o la bolsa, ¿no? También hay una serie de mitos que vamos a comentar, y es que la bolsa a largo plazo siempre sube. ¿Esto es verdad? Bueno, es verdad en parte. Sí y no. Depende del mercado que estés analizando, depende del mercado en el que estés invirtiendo, pero por ejemplo, para hacernos una idea, vamos a hablar del mercado americano, vamos a hablar del S&P 500, porque además, como bien sabéis, este podcast lo escucha países de todo el mundo, y desde aquí os mandamos un abrazo. El otro día estuvimos haciendo un análisis de los países que decía Spotify que en los que se había reproducido nuestro podcast, y había desde Japón, Islandia, México, España, Honduras, es decir, por todo el mundo. Por tanto, vamos a fijarnos en el S&P 500, que yo para mí y para nosotros es el mercado de referencia global, ¿no? Hay estudios que te dicen que si hace 100 años se hubieran invertido $1,000 en la bolsa americana, en el S&P 500, hoy tendríamos más de 12 millones de dólares. Y lo habéis escuchado bien, y os aseguro que yo lo he leído durante 3 y 4 ocasiones seguidas, ¿eh? Más de 12 millones de dólares. ¿Por qué? Pues porque la rentabilidad anualizada desde 1915 del S&P 500 ha sido del 9,5% reinvirtiendo los dividendos. Es decir, cada año 9,5% de rentabilidad. Esto, con el efecto de la capitalización compuesta y la bola de nieve tan famosa que ha acuñado los inversores value en valor, pues nos daría esta cantidad tan gigantesca. Si no se hubieran reinvertido los dividendos, la cifra sería de unos 200 y pico mil dólares largos, ¿no? Por tanto, fijaros en la diferencia. ¿Por qué? Porque la rentabilidad anualizada bajaría al 5 y pico%. Bueno, ¿qué más tendríamos que reseñar? ¿Siempre sube o sube la bolsa a largo plazo? Hombre, en el mercado americano sí. Desde 1915 se sucedieron 33 años de bajadas y el resto de subidas. Es decir, el 70% de las ocasiones el mercado subió y el 30% bajó. ¿Qué grandes crisis tenemos en los últimos 100 años? Bueno, pues tenemos el crack del 29, tenemos la crisis del petróleo en el 73, el Black Monday en el 87, .com en el 2020 y más recientemente Lehman Brothers en 2007 y COVID o coronavirus en el 2020. Por tanto, sí que es cierto que la bolsa a largo plazo es rentable, sí que es cierto que es, por así decirlo, el activo financiero que más rentabilidad nos puede dar si lo comparamos con, por ejemplo, con la renta fija, con los activos monetarios, con los depósitos. Pero, claro, esta foto cambia mucho a si hiciéramos el análisis con respecto, por ejemplo, al mercado local nuestro, en este caso al mercado español. Obviamente la foto es muy diferente porque la economía es muy diferente, porque Europa es muy diferente a Estados Unidos y porque el sistema de consumo y el sistema económico pues es, totalmente dispar uno con el otro, ¿no? Pero claro, una de las preguntas típicas que nosotros tenemos aquí en nuestra empresa de asesoramiento financiero independiente es muchas veces es de clientes o de inversores o ahorradores que son muy muy conservadores, que vienen tradicionalmente de invertir en depósitos, de invertir en posiciones a plazo fijo o en cuenta corriente o en fondos monetarios, y nos preguntan, bueno, ¿y cómo podéis mejorar mi situación? ¿Cómo puedo obtener yo rentabilidad? Claro, esto es complicado. Es complicado mejorar la rentabilidad porque partimos de un riesgo cero o casi cero. Porque, bueno, riesgo cero nunca hay, pero un riesgo muy cercano a cero, ¿no? Por tanto, ante la pregunta de, oye, ¿y para yo mejorar mi rentabilidad tengo que tener rentabilidad en la cartera? Ahí voy a dar paso a Javi, que me acompaña, para que nos cuente un poco su opinión.
Finanzas Inversión, con Javi García y Borja Rubio.
Bueno, siempre agradecer a los que estáis ahí, a los oyentes, los comentarios. Ya sabéis que nos encanta que nos sigáis animando y demás. Bueno, yo quería empezar hoy el tema de hoy. Bueno, puntualizando una cosa que acabas de decir, que creemos que es así, el ratio insomnio va muy asociado también con la cultura financiera. Es decir, el ratio de insomnio se le puede educar, como yo digo. Una persona no debería de dejar de dormir, evidentemente, por unas caídas en renta variable, si ha entendido lo que significa invertir en renta variable. Pues al final, como todo en la vida, si nos dicen los costes de oportunidad que tiene cada cosa, pues muchos dejaríamos de hacer esa actividad, ¿no? Pues yo qué sé, oye, ir a correr, tienes unos riesgos de que te pueda pasar algún tipo de insuficiencia, tal, pues evidentemente todo tendría un ratio de insomnio, ¿no? Pero bueno, con la cultura financiera en general, pues nos ayuda a manejarlo muchísimo mejor, ¿no? el ratio. ¿Qué quería comentar antes un poco de entrar en materia? El término, un término que mi, para mi opinión, pues bueno, ha sido muy desvirtuado, ¿no? Es el término especulador. Término especulador, si yo ahora pudiésemos preguntar a todos los oyentes lo que conlleva o lo que simboliza para él la palabra especulador, pues estoy convencido de que 9 de cada 10 o 98 de cada 100 sería una connotación negativa, ¿no? Personalmente me llama mucho la atención cómo se pervierte un término como ese, ¿no? Yo siempre lo oigo con la típica frase de, bueno, freno a los especuladores, el IBEX cae por un ataque especulativo, los mercados están sufriendo por el ataque de los especuladores. Siempre es con connotación negativa. Bueno, yo lo primero que tengo que decir a los que desconocen el significado es que los especuladores son nada más y nada menos que esenciales en los mercados. Ya no es que sean importantes, o unos los apoyemos, o otros no. Son sencillamente esenciales. ¿Qué definición se podría dar de un especulador? Bueno, un especulador es sencillamente todo aquel que busca ineficiencias en el corto y en el medio plazo, tratando de obtener una rentabilidad, sin más, ¿vale? En muchísimas ocasiones son los que compran cuando las bolsas caen muy fuerte. Cuando hablamos o damos por hecho, nosotros los inversores damos por hecho siempre que los mercados son líquidos, ¿no? El mercado son líquidos significa que si yo tengo una cartera de acciones, puedo ahora mismo desde aquí, según estoy hablando con vosotros, darle un botón de venta y por temas legales, en D más uno, en un día, yo dispondría de ese dinero, ¿vale? No es automático porque las operaciones tardan en liquidar, pero en un día dispongo del dinero. En un día no podría disponer de ni el dinero de mi cuenta corriente, porque ahora mismo a las 4:15 en España, pues el bueno, hoy jueves precisamente es posible que alguna entidad abra por la tarde, pero sería muy difícil para mí disponer del dinero físico ahora mismo, ¿no? Pues bueno, un valor en bolsa, una acción, se denomina que es muy líquida por eso, porque yo vendo y en un día podría disponer de mi dinero. Claro, cuando hablamos de esa liquidez, son realmente los especuladores los que dan esa liquidez. Sin ellos, el mercado sería mucho más ilíquido y con ello muchísimo más volátil de lo que normalmente es, ¿no? Por tanto, insisto, los especuladores son el alma de toda transacción comercial, insisto, ya no hablando de acciones, el alma de cualquier transacción comercial. Pensar vosotros mismos cuando compráis o vendéis un activo, ya no una acción, cualquier cosa que vendáis. Siempre, cuando yo vendo algo, yo pienso que el precio es ya pues adecuado o lo suficientemente alto. La otra parte, el que compra, evidentemente piensa lo contrario, piensa que el precio de lo que está comprando es atractivo, es suficientemente bajo para él, ¿no? Por tanto, ambos están especulando. Y voy a daros unos datos con los que espero ya acabaros de convencer de que la palabra es totalmente positiva y no esa connotación que no sé si es por los medios, por la falta de cultura, tiene. El capital especulativo financia el 70% de la economía real, de la OCDE. Origina el 60% de los préstamos al tercer mundo, el 60%, lo que llaman capital especulativo, los especuladores. Y cubre el 40% de los proyectos de infraestructura mundiales. O sea, que casi nada lo que se logra hacer con gracias a los especuladores, ¿no? O mal llamados especuladores. Bueno, dicho esto, ¿por qué? Vamos a la esencia del podcast de hoy, ¿no? ¿Por qué hay que tener renta variable en las carteras? A ver, quiero ser muy práctico aquí, ¿no? Hoy en día, habría que, para ser muy, muy exactos y muy realistas, habría que echarse atrás unos meses, en septiembre, octubre, donde particularmente la bolsa española prácticamente tocó mínimos de mucho tiempo, pero es verdad que muchas compañías tienen un precio muy, muy atractivo en bolsa. Solamente, para que os hagáis una idea y a ver si lo entendéis, exclusivamente solo con la política de retribución al accionista que tienen, con los dividendos que pagan, es prácticamente imposible, estáis entendiendo bien, es prácticamente imposible perder dinero. Claro, ese titular pues parece un poco, si te dicen es prácticamente posible perder dinero en renta variable, parece que choca un poco, ¿no? Pero bueno, vais a entender perfectamente esto que acabo de decir con un ejemplo. Una compañía que cotiza 5 euros acción y me paga 1 euro de dividendo, pues yo sé que en 5 años voy a recuperar esos 5 euros que invertiría a dividendo. Es decir, la compañía podría caer donde quisieras que pudiera caer, que yo cada año me va a reportar 1 euro de dividendo. En 5 años yo habré recuperado mi inversión, aunque la compañía no valga nada. Efectos prácticos. Para que veáis un ejemplo real, Telefónica hace unos meses llegó a cotizar a 2,70 euros. Tenía una retribución al accionista anual de 0,40. Eso estamos hablando de que poco más de 6 años, yo si compro acciones de Telefónica, solamente con el dividendo yo ya recupero mi inversión. Suponiendo que Telefónica no valga nada, que es mucho suponer, ¿no? Por tanto, hay épocas en las que la renta variable se erige como el mejor activo para invertir, con mucha diferencia sobre el resto, ¿no? Tener renta variable en las carteras es básico, porque ya os lo comentamos en otros podcasts. Al final, nosotros como asesores financieros tampoco tenemos un asset allocation, un portfolio o destinos donde invertir el dinero muy variados. Al final, daros cuenta que nosotros tenemos la renta fija, hoy en día muy complicada porque sabéis, ya explicamos en algún podcast también cómo están los tipos de interés y esa japonización que vamos a tener de los tipos que van a seguir pues muy cercanos a cero durante muchísimos años. Ya los expertos hablan de 10, 20 años con los tipos actuales. Tener dinero monetario en liquidez, sabéis que evidentemente eso no aporta ningún tipo de rentabilidad, todo lo contrario, en el sentido de que las entidades están cobrando comisiones prácticamente por respirar porque las cuentas de resultados no salen, ¿no? Con lo que lo normal es que ese dinero que tengo en la cuenta vaya restando poco a poco, con lo que voy a tener una rentabilidad real negativa. También ya sabéis el efecto de la inflación, ¿no? Si mi dinero cada año vale un poco menos, yo tengo una rentabilidad negativa real. Las criptos, bueno, las criptos ya sabéis nuestra opinión, puede ser un activo en cartera, pero evidentemente con unos pesos muy reducidos, ¿no? Lo mismo pasa con las commodities, con las materias primas. Evidentemente, nuestros inversores, siempre lo decimos, están en posicionados en oro, ¿sí? Pero están posicionados en oro con un 2, un 3, un 4, como mucho un 5% de tu cartera. Divisas, pero al final, otra de las patas principales es lo que estamos comentando ahora, la renta variable, ¿no? Por tanto, siempre pensamos que un perfil, por conservador que sea, siempre va a tener un porcentaje de su cartera en renta variable. Al final son las compañías las que van a tirar de la economía y donde vamos a poder ver esos retornos más atractivos que puedan tirar un poco de mi cartera, ¿no? Para nada tener un peso de renta variable del 10, del 15% en la cartera significa que tengas que ser pues muy propenso al riesgo, que tengas que tener un umbral del sueño que comentamos antes elevadísimo ni nada similar, ¿no? con lo que bueno, consideramos básico el tenerlo, ¿no? Las carteras. Pero evidentemente, con esto ya acabo, el estar más tranquilo, estar un poco familiarizado con la renta variable va a ser porque yo tenga una educación o mi asesor me eduque, entre comillas, para que yo esté relativamente tranquilo, ¿no? Lo hablábamos en las épocas de las caídas, cuando las caídas tan agresivas de los mercados de marzo del año pasado, cuando, pues, evidentemente todos dormíamos, nosotros dormíamos perfectamente por la noche y nuestros clientes también. Las caídas eran agresivas, pero nosotros seguíamos entendiendo que las compañías donde estamos invertidos al final tienen valor. Es decir, siempre os pongo el mismo ejemplo. ¿Puede quebrar el mercado mundial de acero inoxidable por el coronavirus? Pues parece complicado, ¿no? Que un virus pues fulmine, por así decir, una compañía líder en acero inoxidable. Por tanto, siempre decimos que muchas veces la volatilidad es amiga de los inversores a largo plazo. Es decir, yo soy el primero que quiero que los precios fluctúen mucho y bajen mucho para poder comparar e incorporar esas compañías a las carteras de nuestros clientes, ¿no? Por tanto, al final creemos que la esencia de la gran parte de los podcasts, volvemos siempre al leitmotiv nuestro, ¿no? Que es mucha más educación financiera y dejarte guiar por un asesor financiero, pero bueno, siempre, ya sabéis, con la bandera de independiente, que no tenga un producto propio, que no tenga un conflicto de interés, para que precisamente para alinear interés con el cliente y que redunda en beneficio de los dos.
Y hasta aquí damos por finalizado el capítulo de hoy. Esperamos que os haya servido un poco para interiorizar y darle una vuelta a vuestra situación, al ratio de insomnio, a la bolsa y a lo que tenéis invertido en vuestras carteras, que como nos demuestra también muchas ocasiones nuestro trabajo diario, muchos de los inversores o ahorradores que nos escucháis, y bueno, de los habituales, vamos, de a pie, no tenéis muy claro qué tenéis exactamente. Es decir, no tenéis muy claro cuánta bolsa tenéis en la cartera, no tenéis muy claro en qué país estáis invertidos, no tenéis muy claro por qué tenéis 6 entidades distintas en las que tenéis depositados, yo qué sé, unos fondos y 4 acciones. Es decir, no tenéis eso muy, muy controlado, y es una de las primeras cosas que solemos hacer en las consultorías financieras o en el asesoramiento financiero con nuestros clientes, ¿no? Un poco reordenar, hacer una foto fija de cómo está la situación, una composición de lugar, y a partir de ahí empezar, bueno, a elaborar una serie de estrategias y mejoras, ¿no? Por tanto, nos despedimos hasta la próxima semana. No olvidéis suscribiros al podcast, valorarnos con 5 estrellas en iTunes y en iVoox. Muchas gracias por seguirnos en Spotify, por dejar vuestros comentarios, preguntarnos lo que queráis y, sobre todo, sed felices. Dejad que la tendencia del mercado siga su curso y buy and hold. Como dice nuestro amigo Warren Buffett, solo cuando baja la marea se ve quién se está bañando desnudo. Ya sabéis que nos podéis encontrar en rw.es, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en LinkedIn y casi en cualquier sitio si buscáis en Google RW Random Walk Business. Además, estamos en Oviedo, con lo que si estáis por aquí cerca os invitamos a un café. Deseando que el mercado suba eternamente y que todos rentabilicemos nuestras inversiones, os enviamos un fuerte abrazo. Hasta la semana que viene. Chao, chao.